8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandao.
Datos diarios del COVID-19 remiten los contagios, baja la incidencia acumulada en todo el país. Hoy, según la contabilidad del Ministerio de Sanidad, se han registrado 7.461 nuevos contagios y se han añadido otros 443 fallecimientos al listado oficial. La incidencia acumulada a 14 días sigue bajando de forma sostenida hasta los 235 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Las comunidades autónomas empiezan a valorar, por estos datos de la incidencia acumulada, esta bajada, una relajación de las medidas, sobre todo a partir del próximo mes de marzo. La ministra y portavoz María Jesús Montero pedía prudencia.
Tenemos que celebrar que la incidencia acumulada a 14 días es de 252 casos, pero en ningún momento podemos bajar la guardia. Insistimos en las medidas de prudencia, en las medidas de precaución.
Montero ha dicho 252 casos, pero es que los datos salían por la tarde. 235 casos es el último dato que tenemos. La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez es basar las buenas noticias en la vacunación. Y siempre nos ha dicho el gobierno, desde que lo dijo el entonces exministro Salvador Illa, que en verano el 70% de los españoles estaríamos vacunados. Cifra por la que le hemos preguntado varias veces desde este programa. Bueno, pues el presidente del gobierno ya no habla de en verano. A ver si cogen ustedes el matiz.
A finales de verano nuestro objetivo es que el 70% de la población española esté vacunada y en consecuencia hayamos superado esta maldita pandemia.
Empezamos a no pillarnos los dedos. Ya estamos con a finales de verano el 70% vacunados. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda ese objetivo del 70% porque de momento no hay esas vacunas necesarias para vacunar a tanta gente. La Comunidad de Madrid ha iniciado su propia estrategia de vacunación en el Hospital Zendal y en abril se empezarán a utilizar grandes superficies para una vacunación masiva.
Lo tenemos previsto para el mes de abril, para esta primavera. Ya por lo menos este jueves empezamos con los mayores de 80 años. La idea es que lo podamos hacer de manera masiva lo antes posible.
El gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado hoy una reforma de la Ley de Salud Autonómica que permite hacer muchas cosas. Se había publicado que permite sancionar con multas de 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen a vacunarse. Es una información que desde el PP de Galicia han desmentido a través de Twitter al exponer que la Ley de Salud Pública de Galicia no obliga a vacunarse a no ser competencia de la Xunta de Galicia. Veremos a ver qué es lo que sucede. La noticia la dio La Sexta. El PP de Galicia dice que es mentira y le ha mandado un recado a el verificador neutral para que compruebe si es verdad o no. Este es el recibimiento que ha tenido el rey Felipe VI a las puertas del Congreso a su llegada al acto de conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23F. En su discurso en las Cortes, Felipe VI ha reivindicado la figura y el papel de Juan Carlos I en esa fecha crucial para la consolidación de la democracia española. Esto decía la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad para que se tomaran todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Conmemoramos así la decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que encabezadas por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe.
Bueno, Pablo Iglesias se ha negado a aplaudir el discurso del rey. Iglesias ha rechazado también la invitación del Congreso para almorzar junto al monarca en la Cámara Baja, un almuerzo en el que se han estado, entre otros, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Casado. Luego les vamos a contar detalles de ese almuerzo con Miriam Muro. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha hecho lo mismo que Pablo Iglesias. Echenique ni siquiera se ha parado a saludar al rey, como si estaban haciendo el resto de portavoces parlamentarios. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros le han preguntado a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por el desplante de Echenique al rey. Yo no sé si las explicaciones de Montero... Bueno, mejor escúchenlas ustedes.
No sé si el señor Echenique, que tiene que desplazarse, ¿no?, a través de su propia silla de rueda, no lo sé, si ha pasado de largo, si se ha detenido, creo que eso es absolutamente menor.
De momento me voy a ahorrar el comentario. Luego no sé si me resistiré en la tertulia. Bueno, les decía yo antes que Esquerra, PNV, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, el BNG, todos han montado también su propio sainete. Han boicoteado el acto y luego no es que hayan dado una rueda de prensa conjunta, porque rueda de prensa es cuando vas a una comparecencia y admites preguntas de los periodistas. No han hecho una rueda de prensa, han hecho una comparecencia en la que han hablado cada uno, pues uno en catalán, otro en vasco, otro en gallego, delante de periodistas que al final les pedían que lo hicieran también en español.
Disculpa, una de las cosas que han dicho sobre el rey ahora emérito y su participación en el 23F y también el rey actual, por favor, ¿lo podrían decir en castellano? Muchas gracias.
Está en el comunicado, pueden sacar los cortes.
Así respondían. Está en el comunicado, saquen los cortes. Esto en el Congreso, en el interior, en el exterior, le preguntaban a Pablo Iglesias y esto es lo que decía, comparando a Juan Carlos I con Pablo Hasél.
No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas.
Bueno, esto decía Pablo Iglesias sobre Pablo Hasél y Juan Carlos I, después de haber mantenido tanto silencio estos días. Iglesias también ha mandado un recado al PSOE, otro más, a cuenta de la ley de vivienda y lo que ha decidido el ministro Ábalos, que es no incluir lo que quería Podemos.
Creo que es bueno no tensionar el gobierno de coalición. El gobierno se tensiona cuando se incumplen los acuerdos.
Para el Partido Socialista, todo es paz y amor dentro del gobierno, y si no, escuchen a Pedro Sánchez en el Senado, donde, por cierto, no comparecía desde noviembre.
Me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Es cierto que provenimos de culturas políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan.
Palabras a las que respondía el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
Todavía tiene el desparpajo de decirme que le une a su socio de gobierno políticas de prioridad como la salud y el empleo. Jamás en 40 años largos de democracia ha habido en España una mayor lejanía entre las prioridades del gobierno y la de los ciudadanos.
Hoy la exclusiva de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, desvelando que Dolores Delgado le habría ofrecido a Villarejo beneficios a cambio de atacar al PP y a la corona cuando era ministra de Justicia de Pedro Sánchez, salía a la palestra en el Senado. En la Comisión de Justicia, el senador del PP, Fernando de Rosa, exhibía la noticia del ABC y de Libertad Digital a Dolores Delgado. Escuchen.
¿Qué tiene que decir sobre lo afirmado por su amigo en complicidades, el señor Villarejo, sobre que le ofreció la libertad a cambio de atacar al Partido Popular y a la corona? ¡Qué vergüenza! Y estoy convencido de que portadas como estas van a marcar su actividad como fiscal general.
¿Qué ha dicho Dolores Delgado? Nada, no tenía nada que decir porque no tiene respuesta para esto. Por cierto, que Dolores Delgado puede seguir siendo fiscal general del Estado porque en el pacto por la justicia que están abordando siguen perfilando los detalles PSOE y PP. Ya se ha eliminado la exigencia de que Delgado deje de ser fiscal general del gobierno. Es precisamente sobre ese acuerdo PP-PSOE Esta mañana, en el programa de Federico, aquí en el radio, hablaba Cayetán Álvarez de Toledo.
Yo tengo una grave objeción de principio y una grave objeción de estrategia con la idea de pactar con el Partido Socialista un reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial. Yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la justicia, a la despolitización de la justicia.
Y un apunte más para terminar, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la supuesta caja B de Podemos que salpicaba a Rafa Mayoral y además acepta como acusación particular a la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas.
La noche de Dieter, en Es Radio.